y yo soy parte de todos, nada cambiará.
Cuatro de la tarde, 12 minutos, subile, subile, mirá, que tenemos para celebrar, sí, que tenemos para festejar, y sí, le buscamos el argumento, le buscamos la cosa, se lo ponemos, le ponemos onda esta tarde, mirá, olvidamos los problemas, los dejamos un cachito, dale, subile, subile, subile. Y sí que sí, porque sí, lo habíamos anunciado, habíamos estado manejando un poco con esto y para ponerle un poquito más de calor a la tarde barilochense es que nos los trajimos acá para que toda la oyentada pueda disfrutar de esta conversa, de esta charla que vamos a tener con uno de nuestros máximos exponentes de la música electrónica. Él es productor. Él es DJ, uno de los más conocidos en este género, en este rubro, que es el Progressive House. Y lo tenemos acá, en Nacional Bariloche. ¡Bienvenido, Hernán Cattaneo! ¿Cómo le va?
Hola, Luciana, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte.
Bueno, para mí es un placer. Habíamos estado ahí intentando coordinar, que sí, que no salía, pero acá estamos. Bienvenido, señor, a Bariloche. ¿Dónde estás?
Muchas gracias. Estoy en José Ignacio, que es un pueblito en Uruguay, una playa. Tengo 20 días libres. Tengo dos veces al año, tengo 20 días libres y trato que sean los más tranquilos posibles después de un año muy ajetreado. Entonces nos vinimos acá unos días a descansar. El tiempo, la verdad, que no está nada bueno.
Eso te iba a decir.
Está bueno estar en un lugar tranquilito, donde hay poco ruido y estar en familia.
Bueno, describime ahí, viste que esto es radio. Mostrame la foto. Pinta, vos sos un hombre de radio también. Así que, ¿de qué estás viendo? ¿Qué nos podemos imaginar? Traenos un poquito de mar para estos lados que están montaña.
Bueno, para el que no conoce, José Ignacio es un pueblito muy chiquito, más o menos media hora pasando Punta del Este. Y también es una punta, pero obviamente muchísimo más chiquitita. Entonces, de acuerdo a la hora que quieras ir a la playa, puedes ir a La Mansa o a La Brava. Es decir, de un lado sale el sol, del otro lado cae el sol. O sea que, digamos, a 400 metros de distancia o 500, que debe ser de un lado al otro, tenés la posibilidad, ya te digo, de ver cosas muy lindas. Es muy chiquitito, era un pueblito de pescadores de hace no sé cuántos, no sé, 80 años, ponele. Uh-huh. Y después, en los últimos años, mucha gente se fue viniendo a hacer casas acá. Y los DJs argentinos siempre veníamos acá a poner música en los atardeceres. Me acuerdo que veníamos acá con Carlos Alfonsín y Javier Zucker, te hablo hace como 20 años. Uh-huh. Y bueno, y se fue haciendo un lugar así que ya te digo que tiene, es lindo porque no hay edificios, todas casas chiquititas.
Bien.
Buena onda, hay algunos restaurancitos, pero muy poquito todo, ¿eh? Y sobre todo en verano, si venís en invierno, creo que acá hay unos carteles cuando entras que dicen aquí solo corre el viento, como pasa en algunos lugares de la Patagonia también.
Claro.
Que vos conocés bien.
Claro.
Esos son lugares tranquilos, que no hay ruido, que hay pocos coches. Y no, la verdad que y encima, bueno, ahora todavía la temporada no empezó, así que está especialmente tranquilo, y lo digo en el buen sentido, porque es lo que uno viene a buscar.
Y sí. Che, y en esto que estás de vacaciones, vos decías, bueno, vos sos una persona que consume mucha música, que ya has dicho varias veces que escuchás todos los días mucha música. ¿En las vacaciones también lo haces?
Y un poquito sí. debería no hacerlo porque deberían, ya te digo, yo dos veces al año tengo tres semanas en las que no viajo y no trabajo. Y después todo el año es muy fuerte el ritmo, digamos, de tomar 150 aviones y poner música todo el tiempo y de acá para allá. Entonces, en ese tiempo, la lógica diría, bueno, ok, colgá los auriculares, dejá y no escuchá. Pero yo no sé si tendrás otros amigos DJs, pero los que somos DJs o los que somos amigos amantes de la música, no podés, sabiendo que si abrís la compu te van a haber mandado un montón de música nueva, no podés no escuchar. Entonces, si bien no escucho como durante el año, escucho todos los días 5 horas durante el año, me levanto a las 8 y de 8 a 1 del mediodía son 5 horas de escuchar música. Acá no es tan a rajatabla, digamos, quizás me levanto un poco más tarde y escucho un rato, pero no dejo de pasar por la compu y ver, uy, me mandó un mail, no sé, Ezequiel Arias, pone un productor de Córdoba que es muy, muy bueno, argentino.
Viene acá.
Conmigo hace poco en Mendoza. Y bueno, entonces me mandó unos temas y los escucho. Pero ya te digo, no escucho con la rigurosidad que de durante el año, que es, ya te digo, todas las semanas, todos los días, porque bueno, ahí tengo shows diferentes todos los fines de semana del año, y bueno, y uno, especialmente yo soy DJ de ese estilo que le gusta poner música nueva todo el tiempo, entonces es como que cuanto más cargadas tenés, en otra época hubiera sido las bateas de discos, Cuanto más selección musical tenés, mejor. Pero bueno, ya te digo, en verano digamos que lo reduzco un poco, ¿no?
Claro. Che, ¿y la mañana? ¿Es la mañana el momento entonces para levantarse, escuchar musiquita, dentro de todo, como
sí,
bueno,
laburar? Sí, porque ahí después, viste, empiezan a pasar cosas, o querés ir a la playa, o querés ir con tus hijas a algún lado, mi mujer, o no sé, o querés ir a jugar a hacer un deporte, o pasear, lo que sea. Entonces, por ejemplo, la mañana, primero, la mitad de la mañana es tranquilo, porque todo el mundo duerme y vos no, entonces ya ahí le ganaste un par de horas.
Claro, digamos. Total.
Y después hasta el mediodía, después ya es la hora de almorzar y hacer cosas y salir. Pero sí, yo por lo general la música, tengo dos momentos musicales muy claros, más allá de ahora que estoy de vacaciones, que son en la mañana en mi casa y después cuando viajo en aviones. Uh-huh. Es un momentazo porque ahí estás vos con tus auriculares encerrado, no hay internet, no hay distracciones, no hay teléfono, entonces te metes bien en la música, ¿no? Es como si vos querés leer un libro, no es lo mismo si lo lees en un lugar donde estás absolutamente aislado de todo que si estás en un lugar lleno de ruido y distracciones, ¿no? Bueno, esto es igual.
Total.
Y los DJs, cualquiera te va a decir que la mejor forma de poner bien la música, porque además hoy día vos ya sabés que, viste que la música hoy día se consigue, está en un lugar o en otro. Pero la clave, entonces, más que nunca, para los DJs, la clave es cómo pones la música. Es decir, si yo te doy una lista de 20 temas, ¿en qué orden los pones? ¿En qué momento? ¿Con qué abrís? ¿Con qué cerrás? ¿Con qué todo? Entonces, y cualquiera te va a decir que la mejor forma de hacer eso bien es conocer muy bien los temas. Te diría casi a la perfección.
Claro.
Y para eso tenés que escucharlos.
Total.
Entonces, yo en los aviones invierto mucho tiempo en eso y me encanta, porque ya te digo, es como que sin distracciones siento que ahí puedo absorber por completo, no solo es decir, sí, el tema este tiene este bajo, tiene el vocalista que dice tal cosa, sino lo que transmite. Porque cuando vos haces una programación de un set, que es decir, en qué orden vas a ir poniendo los temas, en qué momento, uy, bajó el sol, pongo este, se puso oscuro, pongo aquel, quiero bajar un poco el tono, quiero subir un poco, quiero euforia. Para manejar todos esos climas, tenés que conocer a la perfección los temas. Y ya te digo, el avión, para mí por lo menos, pero conozco muchos amigos, colegas internacionales y argentinos, todos hemos muchas veces hablamos y coincidimos en lo mismo, que el mejor momento, el de más tranquilidad, es el avión.
Total. Bueno, le contamos a la oyentada que estamos dándonos el gustazo de charlar con Hernán Cattaneo, DJ, productor, por supuesto, de música electrónica. Y esta música que, bien, como vos decías, te está llegando un montón de material, vos te vas de aquí para allá, viajás un montón, hay un auge zarpado de lo que es la música electrónica en este tiempo, pero sabemos que no era así. O sea, que esto, cuando vos arrancaste, era totalmente, o sea, era impopular. Vos llegaste también a decir que era una música totalmente impopular, que no tenía, digamos, el mismo éxito que tiene hoy. Entonces, ¿por qué Hernán Cattaneo dedicarse a la música electrónica?
Mira, está buena esa pregunta. Yo creo que, por un lado, en general, los que somos amantes de la música no lo podemos evitar. No es que podés decir, bueno, ok, ¿sabes qué? Lo que más me gusta en la vida es la música, pero la voy a dejar y me voy a dedicar a hacer otra cosa. Es muy difícil. La mayoría de los que yo conozco, toda esa época que vos contás, que recién, cuando la música electrónica era muy impopular en la Argentina, que era entre los 80 y yendo hacia los 90, éramos un grupo de DJs en Argentina, como la Urban Groove, Diego Roca, Carlos Alfonsín, Zucker, el Doctor Trincado, Carla Tintoré, y muchos más, ¿no? Pero te nombro, por ejemplo, algunos, decirte. Y ninguno tenía éxito, todos íbamos contra la corriente, pero ninguno pensaba, bueno, ¿sabes qué? Voy a empezar a hacer otra cosa. No, o sea, es como que cuando vos tenés una pasión de chico tan metida adentro, eso por un lado está buenísimo porque ya te ordena la vida, te pone un norte, pero a su vez también es como que no te das muchas opciones. Es decir, yo no puedo hacer otra cosa porque lo que yo quiero hacer es esto. Obviamente a todos nos llevó muchísimo, a unos nos llevó más, a otros nos llevó más, pero a todos nos llevó muchísimo tiempo. Pero bueno, éramos tan cabezaduras y tan románticos, si querés, de que estaba bien, uh-huh, pese a que no había ningún éxito, estaba bien, que tarde o temprano nos fuimos saliendo con la nuestra y todas estas personas que te nombré y muchísimas otras más alrededor del país, hemos terminado viviendo de la música electrónica, digamos, ¿no? Uh-huh. Que en un momento parecía una locura, pero bueno, creo que ya te digo, es un poco la pasión, un poco ser cabezadura y un poco, bueno, el famoso ese, viste, tanto va el cántaro a la fuente, que dice el dicho, ¿no? O sea,
total.
Nosotros estábamos realmente convencidos de que la música estaba buena, que había que darle más difusión y bueno, después, como todo, empezó a haber, primero en Buenos Aires, pero después en el resto del país, programas de radio que difundían esta música, y ibas a discotecas, y yo qué sé, y si ibas a Bariloche, en vez de que era toda la noche rock, empezaban a decir, bueno, rock y un poco de electrónica, y había alguna revista que hablaba de electrónica, y un día hasta, yo qué sé, la revista Rolling Stone, ponele, que era una revista tradicional de rock, me llamó para que empiece a escribir columnas de música electrónica recomendando un disco de música electrónica en cada número. Nada, pequeños triunfos que fueron haciendo que la gente empiece a prestar más atención, y como todo, ¿no? O sea, ninguna cosa de estas se impone de un día para el otro. Entonces fuimos de a poco, bueno, y afortunadamente un día nos salimos con la nuestra, y ya te digo, ya la cosa empezó a funcionar muchísimo mejor.
Y en buena hora. Bueno, y otra de las cosas, porque por ahí la gente que no conoce la música electrónica o que piensa que es todo igual, bueno, primero les contamos que no es así, que hay diferentes géneros también dentro, o subgéneros, ¿no? Dentro de la música electrónica, como es lo tuyo, que es el Progressive House. Acá tenemos una oyentada muy amplia, Hernán. Tenemos un alcance de 300 kilómetros a la redonda. Gente que tal vez escucha otro tipo de música totalmente diferente. ¿Vos qué le dirías, digamos, qué es el Progressive House? ¿Qué es esto? ¿Qué es este mundo?
Mira, hay muchísimos estilos de música electrónica, y lo que es muy importante, digamos, lo que es muy importante que la gente, digamos, tenga claro es que en realidad hay música, por un lado, electrónica que ya existía desde antes, que no es para bailar, y después la música electrónica para bailar. Dentro de la música electrónica para bailar hay un montón de estilos. El que a mí me gusta, que se llama House Progresivo, como decís vos, Progressive House, música melódica, tiene mucha de su influencia en lo que era el rock progresivo. O sea, mucha gente quizá que tiene más de 40 te va a decir, yo no sé lo que es la música progresiva electrónica, pero sí conozco el rock progresivo. El rock progresivo era lo que todos conocen, que hacía Pink Floyd, Led Zeppelin, y un montón de bandas de los fines de los 70 y 80, que tenía canciones largas, muchos teclados, mucha melodía, música bastante cinemática, ambiental, que no era nunca muy violenta, sino que era más, como te diría así, como te diría, muy, muy llevadera. Para muchos era como algo muy largo y muy tranquilo, y para otros era como meterse en un túnel, en un viaje. Bueno, la versión de la música electrónica de esta época sería, digamos, esta sería lo que se llama house progresivo o melódico. Pero bien, también está el house, que es el ritmo más, digamos, más popular de la música electrónica, que es, por ejemplo, muchas veces cantado. También está el techno, que sería como la versión un poco más fuerte, si querés, del heavy metal de la música electrónica.
Claro.
Después, por ejemplo, ahora, en los últimos años, se puso muy de moda en casi toda Europa, pero también está llegando a Argentina y el resto del mundo, muchas chicas poniendo techno muy rápido. Es techno, música que no es tan dura, pero es muy, muy rápido. Te diría, por ejemplo, si la mayoría de los DJs usamos música a 125 BPM, ellas ponen a 140, que es rapidísimo.
Manijas.
Pero entre los chicos jóvenes no sabes el éxito que tiene. O sea, hoy día te diría que es probablemente la música más popular, la versión más popular de la música electrónica que está en Europa. Y después está lo que se llama el EDM, que es, digamos, lo que sería el pop electrónico, es decir, lo que hace, yo qué sé, Tiesto, David Guetta, o, por ejemplo, lo que hace Bizarrap con la música latina, es decir, él le pone agite, si querés, o groove, o le pone ritmo de música de bailar a música, a canciones, ¿no? Primero habían empezado a hacer, ya te decía, Tiesto, David Guetta, Avicii, hacían esas canciones que todo el mundo conoce, pero con una base bien, bien electrónica para bailar. Bizarrap lo empezó a hacer aquí con canciones latinas, cosa que increíblemente a nadie se le había ocurrido, y él lo hizo, y lo hizo súper bien, y bueno, y mirá el éxito que está teniendo, ¿no?
Total, rotundo éxito. ¿Lo escuchás? ¿Escuchás de él? Él te va a escuchar, él te va a ver tocar también.
Sí, bueno, nos escribimos, nos hablábamos, el otro día vino a Mendoza, charlamos un rato, buena onda. Yo no lo pude ir a ver a él, pero obviamente sé perfectamente todo lo que hace, y ya te digo, nos escribimos. Nos mandamos mensajes, compartimos cosas de, obviamente yo podría ser su papá o su abuelo, pero si bien somos de otras generaciones, hay muchas cosas en común, y sobre todo el amor a la música, y bueno, y yo qué sé, yo tengo un recorrido largo en esto de andar por el mundo, y él es súper joven, tiene ayer justo estábamos hablando y le mandé un mensaje y decía, mirá, en tan poca edad todo lo que conquistaste, mirá todo lo que tenés por delante, es impresionante.
Total. Bueno, vos tenés una extensísima trayectoria, has pasado por un montón de tecnologías, te has tenido que aggiornar. ¿Qué onda eso? ¿Cómo ha sido? Porque vos estabas de los vinilos, pasaste esto todo nuevo. ¿Qué onda? ¿Te costó? ¿No te costó? Viste que por ahí hay gente que se lleva mejor, hay otra que, bueno, que tiene que aprender a los ponchazos porque no le queda otra. ¿Cómo fue lo tuyo?
Mira, yo lo considero como una suerte haber podido pasar desde la época de los vinilos y los cassettes a después a los CDs, después, y hoy día lo que se usa es todo digital, a pesar de que, digamos, uno lo ejecuta en forma manual, pero, digamos, la forma de transportar la música es digital. Y a mí me parece que cada formato te dio una enseñanza. En la época de los vinilos era muy difícil ser DJ porque mezclar bien requería mucha destreza y mucha práctica. Yo y cualquier otro DJ de esa época nos pasábamos horas y horas practicando. Y después ya cuando se pasó a lo digital, la gran ventaja es que si bien es un poco más fácil mezclar en lo digital, te abre o te amplía un montón el panorama en cuanto a que vos podés editar en vivo. Cuando, por decirte una cosa, por ejemplo, vos ponías un disco de vinilo y lo ponías, uh-huh. Una canción duraba 5 minutos y cuando se acababa.
Claro.
No la podías extender. Vos hoy día, con la tecnología digital, podés editar en vivo las canciones y darles tu propia, si querés, tu propia versión. Es como decir, como quisieras, casi que pudieras hacer remixes en vivo todo el tiempo y vos podés tener 4 bandejas, si querés, donde en 2 tenés canciones, en 2 tenés, tirás loops, no sé si los oyentes entenderán de lo que estoy hablando, si no vos avísame, pero es como que vos podés recrear y retocar las canciones y hacerles un montón de cosas y variaciones de acuerdo a, por ejemplo, yo que sé, hay un montón de canciones, ponele, yo puedo agarrar un tema de Depeche Mode, que quizás no es muy discotequero, muy para bailar, pero vos le pones una base ahí en vivo, en el momento.
Sí.
O lo podés preparar en la compu y podés, ya te digo, reversionar o hacer un montón de ajustes y cambios a las canciones para cada momento, que no es lo mismo, por ejemplo, la misma canción, si la pongo a las 4 de la tarde, en un atardecer pongo una versión más suavecita porque está el sol y es otro momento, en cambio si lo pongo a las 4 de la mañana, esa misma canción, quiero que suene más fuerte, entonces yo mismo en otra bandeja le agrego una base mucho más dura,
claro.
Le dejo un hi-hat más arriba que haga y eso levanta muchísimo el clima, sobre todo si es un lugar cerrado, ¿entendés? O sea, es decir, todas esas cosas con un vinilo las podías hacer. Era mucho más difícil. En cambio, con lo digital, sí. Entonces, ya te digo, yo como que creo que tuve la suerte de poder vivir la época del vinilo, que era muy artesanal, muy uh-huh. linda, muy linda, por, ya te digo, por eso de que todo era muy a mano y muy, muy a pulmón, si querés. Y hoy día la parte digital, ya te digo, que si bien facilita desde ya te digo, de mezclar es mucho más fácil, pero te abre un panorama enorme que es más complejo, pero te da unas posibilidades que antes jamás no se nos hubieran ocurrido y que también están buenísimas.
Total. Bueno, cuánta generosidad que nos está brindando Hernán Cattaneo aquí en esta conversa, en este diálogo en vivo que estamos teniendo acá a través de la radio pública. Así que, bueno, de eso quería hablar también, de tu generosidad, porque muchos y muchas reconocen que vos sos muy generoso a la hora de brindar conocimiento, de compartir charlas, de ir a universidades, de incentivar a los pibes y pibas que tal vez se ven ahí con alguna chance y demás, y decir, bueno, con tu experiencia contarles todo, no sé cómo estás viendo vos ahora esta escena, que lo has hablado en otras tandas, pero está bueno como seguir reforzando ese mensajito para el pibe piba que tal vez se quiere dedicar a esto, que le gusta, que te tiene como referente, ¿no? ¿Cómo estamos en la escena argentina? Que nos estamos destacando bastante, yo creo.
Mirá, yo esto ya lo dije muchas veces y creo que es la forma más simple o básica de decirlo. Yo cuando era chico, fue cuando apareció en las primeras películas de Star Wars y yo me hice muy fanático. Y me gustaban mucho las enseñanzas de Yoda que le daba a Luke Skywalker. Y una que me gustaba mucho era que cuando le dice, enseñá lo que aprendiste o pasá la información que te hayan dado, ¿no? Y yo, a lo largo de mi carrera, así como, por ejemplo, yo aprendí mucho de Alejandro Ponesica primero, que fue como el primer prócer de los DJs argentinos. A partir de ahí yo aprendí y entendí claramente que las cosas que yo aprendía después se las tenía que pasar a los demás. A mí, esto también ya lo dije muchas veces, a mí me ayudaron mucho para llegar acá. No es que simplemente porque tenía un poco de talento, porque le puse mucho esfuerzo también. Hubo DJs como Alejandro, como Paul Oakenfold, DJs muy importantes del mundo que me abrieron puertas. Y bueno, ahora soy yo el que abre las puertas a otros chicos más jóvenes. Y eso es como, ya te digo, pasar lo que aprendí o devolver la ayuda que me dieron. Todas esas personas que a mí me ayudaron, no necesitan que yo los ayude porque ya están súper hechos todos y son grandes, grandes artistas. En cambio, hay un montón de chicos ahora que están como estaba yo a los 20 años, a los 15 años y necesitan visibilidad, necesitan oportunidades. Y bueno, yo obviamente, por supuesto que al ser ya un veterano de la escena y con mucho recorrido y con muchos contactos y que tengo un sello discográfico, que tengo un programa de radio que sale los sábados y que tengo sets que salen por todo el mundo. Entonces, en todas esas situaciones puedo darle visibilidad y cabida y lugar a los chicos jóvenes. Y bueno, obviamente para mí es un privilegio enorme poder hacerlo. Uh-huh. Es muy gratificante que te llame un chico y te diga, che, vos pusiste un tema mío en la radio y uh-huh. ahora lo firmé para un sello de Holanda y me van a hacer un álbum. Y vos decís, mirá, o sea, con qué poquito, ¿entendés? A este chico le abriste una puerta que andás a ver dónde termina, ¿no? O sea,
total. Porque después
él va a conocer a otro y otro y a otro y así, bueno. Entonces, ya te digo, arrancando de esto de devolver lo que hicieron otros por mí, devolvérselo a los que ahora lo necesitan, o de compartir lo que uno aprendió, ¿no? Es como si vos, a vos te fuera a ver unos chiquitos de la primaria, te fueran ahí a escuchar del otro lado de la pecera, a ver cómo haces un programa de radio, y vos salís y te encanta darle consejos y decirle, mirá, si vas a hacer un programa de radio, concéntrate en pensar, no sé, en qué le vas a preguntar al invitado. No sé, por decirte, vos tendrás un tip para cada uno en su métier, en lo que es experto, sabe qué es lo que tiene que hacer y cómo hacerlo.
Total. Las pibas también, ¿viste? Las pibas, como por ejemplo Valentina Chávez, ya que estabas hablando ahí de Mendoza. También las pibas. Ahí tenés a las... Bueno, esto lo hemos hablado en un montón de cosas, en un montón de momentos, de que siempre, bueno, hay dificultades para llegar a ciertos lugares, sí. También hay un plus, que por ser mujer tal vez te cuesta un poco más. Y eso lo hemos hablado en muchos ámbitos. Y bueno, esto no queda tan afuera. Entonces, que también las pibas tengan esos lugares, como esta Valentina Chávez, rompiéndola toda en Mendoza. Bueno, es maravilloso también.
Por supuesto, mira, Valentina tiene una historia buenísima. Yo la conocí hace muchos años y también charlando con ella, un día que se había empapado para poder escucharme en un show, que no había conseguido entrada y se quedó en la puerta escuchándolo. Llovía un montón, se mojó toda, pero escuchó la música. Después, de casualidad, yo entro a una pizzería con mi mujer y ella estaba en la misma pizzería comiendo con sus padres, toda mojada, y viene y me cuenta esto. Y me dice, uy, Hernán, no puedo creer que estás acá, yo fui a verte, ta, ta, ta.
No.
Bueno, y me dio ternura, ¿viste? Porque me vi a mí cuando yo era chiquito y,
claro,
y también hacía cualquier cosa por escuchar un DJ que me gustaba. Y lo que pasó fue que entonces le dije, bueno, mira, déjame tu teléfono que te voy a mandar música, yo qué sé, pero medio como para decir, mira, te mojaste toda, pero algo te vas a llevar de esto, ¿no?
Claro.
Como incentivar, ¿viste? Yo qué sé, en un mundo que, ¿viste?, a veces parece muy complicado y hay tanta gente haciendo las mismas cosas y es difícil, es como que me pareció que me parece siempre a mí que está bueno que a los que se esfuerzan, a los que hacen algo, darles como un empujón, ¿no?
Total.
Y entonces ahí fue que le empecé a mandar música y a los 2 o 3 años creo que fue, una vez fui a tocar a Mendoza y le pregunté al promotor mendocino, a los de Folk, que es la productora que organiza los shows allá, digo, che, conozco a esta chica, me mandó unos sets y están buenos, me gustaría ver si puede abrir el show. Me dijeron que sí, imagínate, esa chica que 3 años antes estaba totalmente empapada por haber ido a escuchar un set mío, estaba abriendo en el ¿cómo se llama? El Maipú Arena,
uh-huh.
en un show enorme, y pará, y ahora después de otros años abrió el show de Potrerillos.
¡Claro!
¿Entendés? O sea, y bueno, ¿qué? Pero vos imaginate lo que puede entusiasmar eso a todas las otras chicas más jóvenes de Mendoza.
Total.
Que la conocen y la ven y dicen, mirá, Valentina hizo esto, ta, 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 y ahora mira dónde llegó. A mí me pasó igual, te cambio de tema, pero dentro de lo mismo. Cuando yo por primera vez en el año 2000 entré en lo que se llamaba el chart, el ranking de los mejores DJs del mundo, yo fui el primer sudamericano. Hasta ese momento no había ningún latinoamericano, ningún latino. Eran todos americanos, o sea, de Norteamérica, quiero decir, Estados Unidos o europeos. Y yo fui el primer latino. Y yo sé, porque después yo iba a tocar a Colombia, Ecuador, y había un montón de chicos que se identificaban con eso y veían y decían, wow, mirá, si este chico de Argentina pudo, yo también puedo.
Total.
Entonces, y ese, si querés, empuje, es buenísimo. Entonces, en un mundo que es complicado, que no siempre es fácil lograr las cosas, ya te digo, ver ejemplos son fundamentales. Y en este caso, el de Valentina también está buenísimo, porque ya te digo, es una chica que empezó súper debajo, tratando de ver cómo se metía, sacrificándose para ir a ver el DJ que le gustaba, a ver cómo escuchaba la música, ta, ta, ta. Si querés, siempre hay un poquito de suerte que tiene que haber, como ese día que entra a la pizzería y justo se encuentra conmigo, quizás se encontraba y esto no estábamos hablando de ella.
Claro.
Pero bueno, pero pasó. Yo siempre digo que para tener una carrera con éxito, digamos, obviamente tenés que tener cierto talento, tenés que esforzarte muchísimo, uh-huh. pero tiene que haber una pequeña cuota de suerte. No es que vas a, porque tenés suerte vas a llegar lejos, no. Pero en algún momento tenés que tener un poquito de suerte para mostrar lo bueno que sos, ¿entendés? A mí me pasó varias veces y muchos hemos tenido alguna vez suerte de que, no sé, a vos también, no sé, ponele, capaz que estabas haciendo un programa de radio y te escuchó alguien y te dice, che, mirá, le escuchó a esta chica, me gustó, la voy a llevar a tal lugar, ¿entendés? O sea, Todas esas cosas suman un montón. Total. Y bueno, y acá estamos con Valentín ahora, que y tantos otros chicos, ¿no? En Argentina que están teniendo éxito tanto a nivel del país como internacional, tratando de seguir sus sueños, ya te digo, pero todos los que estamos del otro lado, los que ya pasamos esa barrera, tratando de acompañar y empujar.
Total, ya te soltamos, ¿eh? Ya te soltamos. No, ya te soltamos para que vayas a disfrutar, pero sabés que está explotando toda la oyentada, está queriéndote por Bariloche, porque dicen, sí, Mendoza, todo bien con Mendoza, todo bien con las grandes capitales, o sea, como Mendoza, como Córdoba y demás. ¿Cuándo Bariloche? Te viniste en un momento complicadísimo por la pandemia, pero ahora la gente te reclama acá por el sur, ¿eh?
Bueno, te cuento un poco. Por un lado, o sea, vamos... Me das 2 minutos, te lo cuento bien.
Claro, por favor.
Hay un plan, digamos. Por un lado, nosotros hacemos estos shows en Buenos Aires, Córdoba y Mendoza, porque la realidad es que son 3 provincias, digamos, a donde se puede acceder de todos lados. Hay tráfico, hay forma de llegar hasta ahí, hay forma de recibir a toda la gente, hay hotel para todo el mundo, hay traslados, etcétera, etcétera, etcétera. No es lo mismo que si vos caes en hay algunos lugares donde te caen 30.000 personas de toda la Argentina, y es un problema.
Claro.
O sea, lejos de ser algo para festejar, es un problema porque no lo pueden recibir. Entonces, empezamos haciendo eso. Hay un plan clarísimo de hacer una gira nacional.
¡Vamos!
O sea, como hacía León Gieco, de Ushuaia a La Quiaca, ir a cada provincia, a cada ciudad de la Argentina. Yo soy feliz de hacerlo, pero tiene que ser el momento. Porque también hay otro tema, que es el tema de la producción. Vos fuiste a uno de nuestros shows,
sí.
Y quizás viste videos o la gente sí. Los ve... son shows que requieren una producción importante. ¿Entendés? Y eso, no sé si la palabra es lamentablemente, pero no se puede hacer en cualquier lado. ¿Entendés? Uh-huh. Entonces, y yo no quiero llegar, digamos, si vos viste, por ejemplo, el show que hicimos en Mendoza, ¿a vos no te gustaría que después digamos, mirá, llegamos, no sé, a, por decirte un número, un lugar, no voy a decir nombre para no que después no me diga, pero llegar a un pueblo y me digan, pero acá no hiciste ese show gigante? No, porque no se puede hacer eso en cualquier lado.
No, claro.
Entonces, no es que no querramos, la idea es, ya te digo, por un tiempo hacer estos shows grandes en los lugares donde todos pueden ir y después tratar de armar una producción un poco más chica, pero que esté buenísima, porque uno no quiere bajar el nivel de lo que le da la gente, ¿entendés? No es solo la música, es la música, las pantallas, el lugar, toda la producción. Entonces, y después la idea es llegar a todos lados, ya te digo, por eso entonces estamos empezando a preparar, no te quiero poner una fecha porque no la quiero decir, pero donde podamos hacer, ¿cómo se llama? Un show o una gira nacional donde podamos ir a todos lados con Sunset Strip o con los shows que hacemos.
Hermoso. Viene ahora entonces Buenos Aires, o sea, lo que queda dentro, te vas a Brasil, vas a estar en Albuquerque, una cosa así, ¿no? El lugar se llama...
No, estoy en tengo varios shows en Brasil, tengo... ahora en verano, en Itajaí, después tengo Florianópolis, después tengo en otro lugar, se llama Caioá, después voy a Tulum, en México, voy a Santiago de Chile, y el próximo show grande es en Argentina, en Buenos Aires, el 2 y 3 de marzo, que justo el 3 de la noche es mi cumpleaños,
bueno.
O sea, el 4 es, pero bueno, ya arranca, así que va a estar súper bien, vamos con muchas, muchas ganas.
Che, ya como para ir finalizando y soltarte para que te vayas a disfrutar de esa playita hermosa, el público argentino, viste que muchos artistas hablan y reconocen, tanto internacionales como nacionales, que el público argentino es muy particular, es el público que todo artista quisiese tener. ¿Vos lo vivís así? ¿Cómo es?
Sin ninguna duda. Mirá, el otro día lo dije en otra nota y dije exactamente, te voy a decir textual, no porque yo sea argentino, porque si le preguntas a un inglés, a un alemán o a un japonés te va a decir lo mismo. Cualquiera te va a decir que el público argentino es el mejor, y si no queremos fanfarronear, si no es el mejor, es uno de los 3 mejores, pero no que hace uno encima, seguro. Habrá otros iguales de buenos. Pero la energía, la atmósfera que se crea en un show en Argentina es imposible de lograr en otro lado. Fruto, yo supongo, viste que nosotros somos una mezcla rara, somos latinos, tenemos una influencia europea, todos tenemos algún tío, pariente o abuelo italiano, alemán, español, francés. Somos una mezcla rara, pero que no es tan común, pero que es explosiva. Nos encanta la música, nos encanta salir, nos encanta divertirnos. Pese a que no tenemos los argentinos una vida fácil, porque siempre pasa OH o por B, siempre hay algún problema, pero somos los campeones de al mal tiempo buena cara. Y de salir a divertirse y pasarla bien. Y creo que eso nos hace lo que somos, ¿no? Que tantas bandas, sean los Rolling Stones, sean Madonna, todos quieren venir a grabar sus videos acá. Taylor Swift, viste el otro día la cara que tenía,
sí,
que no podía creer en la cancha de Río, no podía creer lo que estaba pasando, y decía, y creo que dijo algo así como, ¿dónde estaban o por qué no vine antes o algo por el estilo? Porque claro, cuando vienen y dicen, pero ¿cómo? Este país existía y yo no vine nunca en 20 años de carrera. Decís, ¿cómo no viniste? A partir de ahora vas a ver que empiezan a venir todo el tiempo. Porque no es así en otros lados. La gente, o sea, quizás es tienen la producción y todo eso, pero la gente, no es que no les guste, no es que a nosotros nos gusta más la música, lo demostramos más. Pero eso de lo demostramos más, se nota un montón. Y en algo como es como si fueses, vos dijeses, vas a la cancha, vas a ver a Boca o a River, o vas a ver un partido de la Bundesliga. No es que a nosotros nos gusta más el fútbol que a ellos. A ellos probablemente les gusta igual que a nosotros. Y el fútbol se juega igual que de bien en Alemania. Pero no tienen esa forma de demostrar. Y se nota un montón la diferencia. El resultado es totalmente diferente. Entonces, nosotros los argentinos, te diría que es una de las mejores cosas que tenemos. Que en un ambiente de fiesta creamos un clima increíble. Y eso, obviamente, cuando uno pone música, yo como DJ, o sea una banda que viene a tocar, la banda o el DJ o el artista, si querés, es la mitad, la otra mitad es el público. Y obviamente que el resultado de una buena banda o una buena música multiplicado por un público efervescente da un resultado mucho más espectacular que si es un público que le gusta la música pero se queda tranquilito ahí mirando lo que pasa.
Claro. Hernán Cattaneo, muchísimas gracias por esta conversa. Hemos charlado, mira, yo me quedaría horas y horas y horas hablando, pero varias cosas. Primero, que se nos va el programa, y segundo, que vos también tenés que ir a disfrutar de tus vacaciones, que gentilmente has accedido entonces a esta entrevista. Así que bueno, enormes gracias por la música, gracias por esta conversa, gracias por enseñarnos que el disfrute y que la música electrónica son posibles sin excesos, sin todas esas cosas que también se hablan y se dicen, que la música electrónica está aparejada a esto. No, hay Sunset, hay otra vida, hay otras cosas. Así que enormes gracias por llegar a toda la oyentada de Radio Nacional Bariloche y más. Y acá te esperamos, ¿eh? Acá te esperamos en esa gira.
Bueno, ya vamos a ir. Acordate que, mira, cuando hicimos las transmisiones desde la pandemia, uno de los mejores lugares que hicimos fue Bariloche.
Sí.
Así que hay montones. Quiero que sepas la cantidad de gente del mundo que conoció Brasil, Bariloche, gracias a eso. No digo gracias a mí, sino a las imágenes de Yao Yao, que eran increíbles.
Increíble.
Y el lago y el eclipse de ese día. Así que para mí ha sido un lugar inolvidable, más allá de que ha habido otras veces, ha habido esquiar con mis hijas, que son muy fanáticas del esquí. Uh-huh. Pero nada, ya vamos a llegar a hacer una gira nacional. Te agradezco mucho las palabras, la buena onda. Sí, por supuesto que se puede disfrutar la música en sí misma. Yo creo que soy un buen ejemplo de eso, uh-huh, de alguien que desde chiquito está metido en la música por amor a la música y nada más. Así que bueno, les agradezco de vuelta. Y bueno, ya nos veremos por ahí, quedamos en contacto y le quiero mandar un abrazo grande a toda la gente de Bariloche, a toda la gente de Radio Nacional, que difunde la buena música en todo el país.
Dale, bueno, y como vos nos regalás música, nosotros te regalamos música a vos, así que nos quedamos con este temón que seguramente vas a recontra disfrutar. Gracias, Hernán, será hasta la próxima.
Abrazo para todos, muchísimas gracias.